Program 555. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 555. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Son gratis, incluyendo el costo de envío. Quisiera mencionar algo. Los medios de comunicación pasan diciendo mentiras y cosas malas acerca de nosotros, los predicadores y maestros, especialmente cuando estamos leyendo la Biblia y diciendo lo que dice la Biblia. Y lo que hacen es tratar de cambiar las cosas que digo. Una noche estuve en un programa siendo entrevistado en Nashville, Tennessee, y el presentador me preguntó si yo era un culto. Y yo dije, no, Terry, tú eres el culto. Pero cuando presentaron el programa al público, mostraron solo la parte de atrás de mi cabeza, eliminando mis palabras. No, Terry, tú eres el culto. Me hicieron parecer como que no supe qué contestar después de la pregunta. ¿Eres un culto? Bueno, por supuesto que no soy un culto. Hay muchos cultos en el mundo, pero yo no soy uno. Les di este ejemplo para que vean cómo es que trabajan los medios noticieros. Por eso es que el Señor dijo que a Satanás se le daría una boca en los últimos días. Y por supuesto que Satanás no puede decir la verdad. Una vez dije, Dios me debe querer más que cualquier otro en el mundo, puesto que me dio a Susi. Bueno, qué cosa común es decir algo así cuando uno ama a su mujer. La Biblia dice que somos una carne, pero lo que hicieron los medios es decir, Tony dijo en uno de sus programas que Dios lo quiere a él más que cualquier otro. Y eso es todo. Me hicieron parecer a Jim Jones o alguien así. Me hicieron parecer como un egomaníaco que cree que Dios solo me quiere a mí. Bueno, yo estaba jugando cuando dije lo que dije, y muchos predicadores juegan un poquito. Pero hablando en serio, yo sí pienso que Dios me amó porque me dio Susi como mujer. Luego escribí un folleto acerca de la poligamía, puesto que se encuentra en la Biblia y yo no estoy avergonzado de la palabra, puesto que es el poder de Dios a la salvación para los que creen. Y hay un hombre en la televisión llamado Jeggy, quien dice que los polígamos son tan pecaminosos como los homosexuales. Así que tengo que decir que ese hombre necesita arrepentirse de lo que dijo, porque está acusando a la palabra de Dios, cuando la mayoría de nuestros antepasados santos eran polígamos. Moisés tenía 3 mujeres. Tuve entonces que escribir un folleto acerca de este tema, porque muchos están avergonzados de ciertas partes de la palabra de Dios, y por el hecho que la mayoría de los predicadores están avergonzados de decir algo y temen pecar porque no quieren ninguna contestación, le tienen miedo a cualquier ataque del enemigo. Pero estamos supuestos de ser cristianos. Si predicamos la palabra de Dios con valentía, Dios comenzará a luchar por nosotros, defendiéndonos de todo ataque. La ley del Antiguo Testamento, la ley de lo bueno y lo malo, manda que un hombre se convierta en un polígamo bajo la ley. Vamos a leer estas escrituras. Y si ustedes que se llaman cristianos se avergüenzan de estas cosas, porque lo que están haciendo es culpándome de ser un polígamo cuando yo nunca dije que lo era. Pero si lo fuera, no sería pecado. Así que John Hagee dice que los polígamos, así como los homosexuales, tienen que arrepentirse. ¿Será John Hagee un hombre de Dios más grande que Moisés? No lo creo. Moisés tenía 3 mujeres. Gedeón tenía 70 hijos. La Biblia no menciona todas las hijas que tuvo, pero hay tantos que odian la palabra de Dios. La mayoría son mujeres porque no quieren que sus maridos se casen con otra más que ellas. Yo no estoy diciendo que un hombre debe de casarse con más de una mujer. La Biblia no lo exige, pero la Biblia dice que si un hombre el hermano de un hombre quien está casado con una mujer, si él muere y no ha tenido hijo por su mujer, que esa mujer viuda está supuesto de casarse con el hermano, no importa que el hermano ya esté casado, es la ley. Si dices que Dios se ha deshecho de la ley, estás equivocado, no se ha deshecho de la ley, solo con la ley de sacrificios. Uno ya no tiene que casarse con la mujer de su hermano, no tienes que proporcionar y criar simiente para tu hermano. Estas cosas están en la Biblia, y hay personas en el Nuevo Testamento que también fueron polígamos. Por tanto, si piensas que estas cosas terminaron, estás equivocado. Pablo dijo que si deseas el oficio de un obispo y de un diácono, no puedes tener más que una mujer. Bueno, ¿y qué de lo que no tienen el deseo de ser un obispo o un diácono? Él no dice nada acerca de ello. Y Jesús nunca condena la poligamía, nunca. La Biblia no condena la poligamía en ningún lugar. Por tanto, escribí literatura acerca de la poligamía y ahora están culpándome de ser un polígamo. Por la televisión leyeron el principio de una línea de la literatura sin terminar la línea. No mencionaron mis palabras. Bajo la ley, levirato. Anunciaron que dije que bajo la ley de Dios, indicando lo bueno y lo malo, que Dios manda que un hombre sea un polígamo, pero clarifiqué que era solo bajo la ley levirato, pero no mencionaron esto. Así es que trabajan los del diablo. Satanás trabaja así. Cuando fui llevado a corte por predicar el evangelio y gané este caso, me habían culpado de querer ahorcar a cierto juez federal. Me culparon de decir muchas cosas malas. El jurado se sentó escuchando mis mensajes, y lo que habían hecho mis acusadores es tomar ciertas palabras que había dicho en mis mensajes, y las cortaron y las pegaron juntas con otras palabras, tratando de hacerme parecer como un hombre muy malo. Gracias a Dios que cuando el jurado escuchó mis mensajes, supo que yo no era culpable y así me declararon no culpable. Gané el caso y estuvo publicado en mucho del país. Así que vamos a leer directamente de la Biblia. Ustedes que están avergonzados de la palabra de Dios, Dios también se avergonzará de ustedes en la barra del juicio de Dios. El Señor se avergonzará de ustedes ante su Padre y los santos ángeles, porque Jesús es la palabra de Dios. Vamos a leer de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, y dice: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Este versículo se encuentra en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 5. El cuñado quizás ya está casado con una o más mujeres, pero según la ley, él tiene que llegar a ella, tomándola por su mujer, para hacer con ella parentesco. Uno de ellos no lo hizo y derramó su simiente en la tierra, y Dios se enojó tanto con él que lo mató. Uno no está supuesto de derramar su simiente en la tierra, uno está supuesto de sembrar la semilla en la tierra. Y la mujer es hecha de tierra, y la Biblia nos dice muy claramente que una mujer es como un campo. El hombre es el granjero, quien siembra la semilla, y la mujer es el campo. Por eso es que la mujer no se puede casar con más de un hombre, ella solo puede tener un hombre. Si no fuera así, nadie pudiera saber a quién le pertenece el hijo, y es contra la ley. Según la ley, una mujer solo puede tener un marido, pero un hombre puede tener varias, si las puede sostener. Estoy hablando según la Biblia. Ahora, el rey David tenía muchas mujeres, y Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas, y Gedeón, como dije anteriormente, tuvo 70 hijos, no mencionando cuantas hijas. ¿Piensan que 70 hijos salieron de una sola mujer? No, no hay tal mujer que pueda tener 70 hijos y muchas hijas. Gedeón tenía muchas mujeres. Y dice en la Biblia que porque tenía muchas mujeres, y hay tantos más en la Biblia que tenían muchas mujeres. Vamos a leer esa escritura una vez más y dicen: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es la ley. Nosotros judíos escribimos la Biblia. Deben de escucharnos. Los predicadores gentiles que hay no conocen la Biblia como nosotros. Y si la conocieran, están tan avergonzados de la palabra de Dios. Piensan que Dios es asqueroso en vez de mirarse ellos mismos en el espejo. La Biblia dice que el que no cree la palabra de Dios ya está condenado. Es la Biblia. ¿Eres cristiano? Si lo eres, entonces con felicidad recibirás la palabra de Dios. Bueno, eso es todo. Yo nunca dije que Dios me ama más que nadie. Torcieron mis palabras. Lo que dije es que Dios me ama más que nadie, más porque me dio Susi como mujer. ¿Qué maldad hay en decir esto? Parece como si me estuviera tratando de exaltar. No. Lo que estaba haciendo con lo que dije es humillarme yo y exaltando a mi mujer. El Señor condena el adulterio y la fornicación. Eso quiere decir tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Uno puede tener muchas mujeres, pero no puede un hombre tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Pero solo Dios le da a un hombre una o más mujeres. Si Dios no te ha mandado a tener más que una mujer, no lo puedes hacer. Y los que quieren usar el hecho que, porque en el principio Dios crió un hombre y tomó de su costilla haciendo una mujer, si piensan que por esto un hombre solo debe de tener una mujer, están equivocados. Después de que Eva pecó, tomando del fruto, fue condenada. Luego, su esposo, por escucharle, también fue condenado. Ambos fueron echados fuera del jardín de Edén. Fueron condenados a muerte. La ley de Dios, la Biblia, es lo que nos muestra lo bueno de lo malo. No se pongan a decir que hay pecado en la poligamía. Nuestros antepasados no pecaron cuando tomaron para sí más que una mujer. Porque si culpan a Dios de ser un asqueroso, ustedes serán los que perderán. Si Dios ha escogido a alguien con un llamado muy alto y le ha dado muchas mujeres, Dios le dijo a David, después de que cometió adulterio con Betsabé, le dijo: yo te había dado las hijas de Saúl junto con sus mujeres. También te di las hijas de Judá, así como de Israel. Si no fueron suficientes, solo hubieras tenido que clamarme y te hubiera dado cuantas más querías. Así que si odias la palabra de Dios, sepas que Dios también te odia a ti. Lo que digo es según las Escrituras. Vamos a pasar a Mateo, capítulo 21, versículo 44, porque dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si caes sobre la palabra de Dios y la recibes, serás quebrantado. Pero si el Señor viene y cae sobre ti, te polvorizará. Hay personas que no piensan que ciertas escrituras les aplican, y por eso no les importan. Pero si estás en el ministerio y quieres predicar el Evangelio, entonces tienes que saber estas cosas, porque hay muchos que te dirán, por ejemplo, que el Señor les está diciendo esto o lo otro. Tú tendrás que saber qué decir. No puedes estar interesado solo en ti mismo. porque la Biblia dice que es egoísmo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Estas escrituras tienen que ver con la plenitud de Dios. Cuando contenemos la plenitud de la palabra de Dios y no odiamos nada de la palabra, entonces nos convertimos en un solo pan con el Señor, porque Él es el pan de la vida y la luz de la tierra. Cuando nosotros recibimos todo el pan, la entera palabra de Dios, entonces nosotros nos convertimos en el pan de la vida. Somos la continuación de la encarnación del Señor en la tierra. La Biblia también habla acerca del ser un eunuco. Yo no soy un eunuco, pero todavía predico acerca de ello. No me avergüenzo de esa parte del Evangelio. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, y dice: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor constituye estas cosas para que podamos ser un pan. Ninguno de nosotros podemos ser tan grandes en orden de recibir todo de Cristo, de la palabra de Dios. No hay nada más poderoso, fuerte o limpia que la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y más filosa que cualquier espada de doble filo. Si odias la palabra de Dios o piensas que no te aplica, entonces eres alguien que necesita ser enseñada la palabra de Dios. Necesitas entrar y leer la palabra para que te conviertas en la plenitud del Señor. ¿Cómo podemos convertirnos en la plenitud del Señor si no recibimos en nuestros cuerpos la entera palabra de Dios, que es Cristo? Entre más comemos el pan de la vida, más del pan de vida habrá en nosotros, y más nos convertiremos en el pan de vida. Porque el Señor dice que nosotros también somos el pan de la vida y la plenitud de Dios si nos llenamos de la palabra. Si te avergüenzas de estas escrituras, entonces nunca serás lleno de la plenitud de Dios. Y el Señor nos manda llenarnos con la plenitud de la estatura del Señor Jesucristo. Tenemos que estar llenos con Dios. No hay manera de llenarnos con Dios hasta la estatura de Cristo a menos que contengamos su ser entero. Y su ser entero es la palabra. En el principio era el Verbo. No había nada más que la palabra, y la palabra estuvo con Dios, y la palabra era Dios. Y más tarde, en ese mismo capítulo de Juan, dice que el Verbo se convirtió en carne. En otras palabras, Dios se convirtió en carne. Y dijo el Dios hombre, quien vino al mundo, que nosotros somos la plenitud de Él, si nos llenamos de la palabra, creyendo cada palabra. Él dijo que el que sea que crea en toda la palabra de Dios será salvo. Si rechazas la palabra, Dios te rechazará a ti, porque está rechazando su Hijo, quien es la palabra de Dios, el que vino al mundo como carne. Y si rechazas cualquier parte de la palabra de Dios, Dios te rechazará a ti. Y no te olvides de lo que te dije cuando te encuentres ante el trono de Dios. Dios nos manda ser cariñosos los unos con los otros. Hay una escritura dicha por David acerca de los justos. Vamos a leerla. Se encuentra en el Salmo 141, versículo 5, y dice: Que el justo me castigue será un favor. Si piensan que yo hablo muy fuerte, si piensan que yo creo demasiado en las escrituras, déjenme decirles algo. No hay tal cosa como creer lo suficiente en las Escrituras. El problema con este mundo de hoy es que la gente no cree en todas las Escrituras. Escogen cuáles quieren escuchar. Luego, echan el resto afuera. Y eso es lo que les estoy diciendo. Cualquiera que rechaza a Jesús está rechazando la palabra de Dios, y Dios te rechazará a ti, no importa lo que pienses. ¿Te piensas más santo que Dios? Dios nos dice lo bueno de lo malo, y si Dios dice que algo está bien, está bien. Todos estos falsos que hay en el mundo, que se consideran gobernadores del mundo, no lo son. La Biblia dice que los ministros de Dios son los gobernadores de este mundo. Hay aquellos que son malos gobernadores. Son principios y poderes de las tinieblas que tenemos que derrotar. Y la manera de derrotarlas es predicando la palabra de Dios, permitiendo que Cristo predique por medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, sigue ungiéndome durante este servicio, para que la gente respete tu palabra, porque hay tantos incrédulos y tantos que creen en una versión torcida de tu palabra. Han sido enseñados que la poligamia es solo del Antiguo Testamento. Eres el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre, y no gustas de personas que odien tu palabra. Así que el que caiga sobre la palabra de Dios, ese será quebrantado. Tú, Señor, quieres que seamos quebrantados. Pero si no recibimos la palabra de Dios, entonces seremos polvorizados como paja y enviados al infierno y al lago de fuego. Hay muchos hoy en día que piensan que no es bueno reprender a nadie, pero la Biblia nos manda hacerlo. Dijo que si no lo hacemos, que no amamos. Y la Biblia también nos manda castigar a los del Señor, así como nuestros hijos. Porque si no los castigamos, no los amamos. El resto del Salmo dice, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Si alguien me reprende y me enseña la Biblia, cuando algo le pase, oraré por él. Amo a cualquiera que me enseñe el camino angosto y estrecho. David gustó cuando el profeta vino y lo reprendió diciendo, «Eres tú el que ha pecado, David». Y David admitió que había pecado. No podemos odiar el castigo del Señor ni su disciplina. Las siguientes escrituras hablan acerca del castigo y la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11, Proverbios 19, versículo 18, Proverbios 23, versículo 13 al 14, Proverbios 13, versículo 24. Vamos a leerlos y dice, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Estas escrituras muestran que casi todo el mundo hoy en día odia a sus hijos. No los crían con ternura y caridad y amor. Muchas veces los niños no tienen que ser castigados con una nalgada, pero hay que castigarlos. Así dijo el Señor. Vamos a leer ahora Proverbios 19, versículo 18, y dice, «Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Una vez que crecen, es demasiado tarde. Si tratas de hacerlo después de que es demasiado tarde, quizás tu hijo luchará contra ti y sufrirás hasta un tiro. Hay que castigarlos cuando están jóvenes, pero hay que ser cariñosos. No puedes odiarlos o tratarlos mal. Hay que hablar con los niños pequeños y animarlos cuando están haciendo lo que deben de hacer. Hay que felicitarlos por hacer lo bueno. Hay personas que prefieren escuchar mentiras más bien que la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11, y dice, «Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no castigas a tu hijo ni reprendes a los que te rodean, pensarán que no hay ley, cuando la Biblia dice que él, sin ley, el anticristo, que él, uno de estos días, aparecerá en la escena. Y aquí está ahora mismo, porque condenan a los que le dan nalgadas a sus hijos. Así que van a hacer lo que dice el Señor o lo que dice el anticristo. Y el gobierno unimundial e internacional. Vamos a leer Proverbios 23, versículos 13 y 14, y dicen: No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El gobierno internacional me trató de acusar por darle una nalgada a un niño. Luego cambiaron la acusación a que ordené que alguien a darle una nalgada a un niño. No, así no es. Si hay un muchacho fornicando en la iglesia, hay que echarlo fuera o castigarlo. El mundo entero ha sido engañado por Satanás y la gente casi no castiga a sus hijos. Vamos a parar aquí para escuchar a un grupo llamado The Blackwoods Brothers. Es un cuarteto que cantará Gracia Asombrante. Alabado sea el Señor. No hay ni una persona en nuestra iglesia que haya muerto de una nalgada. Yo no doy nalgadas. Los padres están supuestos de hacerlo y lo hacen por necesidad. ni uno de los niños ha muerto ni ha terminado incapacitado. Pero miren al gobierno, están condenando la tortura de la gente, y el Vaticano, que está en control del gobierno internacional, ha estado quemando en la hoguera. Este gobierno dijo que David Koresh estaba abusando de sus hijos. Pero miren lo que le hizo el gobierno a esos niños que consideraban abusados. Los quemaron. Los mataron a fuego. Los mataron porque estaban siendo abusados. Si estaban abusando a los niños, los deberían haber llevado a corte, no matarlos. ¿No piensan que eso es matarlos? Es peor que darle una nalgada. Si odian la palabra de Dios, Dios los quemará. Si no reciben las cosas que estoy diciendo, Él los matará. Él los matará y enviará sus almas a un infierno quemante. Y tienen que arrepentirse. Quizás se ríen de lo que les digo, pero estamos en el fin del tiempo. Dios no está guiñando el ojo a sus pecados. El Señor los matará. Él los matará y enviará sus almas a un infierno ardiente. El gobierno está torturando a la gente, asfixiándola. Está metiendo a gente en la prisión por nada, por falsos cargos. Luego están librando a asesinos cuando, según la Biblia, tienen que morir. Así que el entero gobierno internacional está loco. Se ha vuelto tan satánico, tan ilícito, que cualquiera que no puede ver que el ilícito ha entrado a la escena tiene que estar muy ciego. Yo puedo seguir hablando todo el día y toda la noche acerca de las cosas que el gobierno está haciendo. Mataron, asesinaron a los de Waco. Luego, algunos se enojaron con ello y estallaron el edificio federal. Y yo no condono esas cosas, pero ya no hay ni justicia ni juicio, según la palabra de Dios. No se encuentra balance en juicio. Si una persona asesina a alguien, ese recibirá muerte sin perdón. Si otro hace la misma cosa, lo libran y salen de la prisión en 7 meses a 5 años. Así que no hay equidad ni justicia. Los del gobierno necesitan arrepentirse, porque cualquiera que no tenga a Cristo, la palabra, como su guía, está perdido. Aquí están cortando mis palabras y apegándolas a otras de mis palabras. Son unos malvados. ¿No lo saben? Yo no les haría eso incluso a los malvados que me hacen daño. El Señor incluso salvará sus almas si se arrepienten. El Señor dice que hay que alimentar a los malvados con la palabra de Dios, y eso es lo que hago. Tenemos un mejor pacto con el Señor que el Antiguo Testamento. Es más fuerte. La ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo ahora, con su Padre por el Espíritu, está viviendo en nosotros que lo han aceptado. Vamos a pasar ahora, por lo menos, un testimonio. Es de la Florida y dice: querido Pastor Alamo, saludos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Le doy gracias a Dios por haber encontrado uno de sus boletines titulado Paz en el Medio Oriente, la única respuesta. Es una carta poderosa. Tocó mi alma y la he estado compartiendo con otros para mostrarles cómo Dios está bendiciendo a otros y cómo Dios nos bendecirá a nosotros en la prisión. Yo tengo estudios bíblicos en mi celda. Leemos la Biblia para que Dios pueda poner sus palabras en nuestros corazones, preparándonos para salir a predicarles a otros aquí en la prisión. No es fácil aquí en la prisión, puesto que muchos tienen muchas máscaras. Hay que andar en el Espíritu. Las tinieblas son reales y hemos aprendido que aunque haya mucho pecado, hay más gracia. Le doy gracias por hermanos como usted, que son fieles a Dios. Le pido que me envíe el libro del Mesías. También quisiera saber si me pudiera enviar una Biblia. Las que reparten aquí son de muy mala calidad. La Biblia y el libro del Mesías serán usados para aprender más de Dios, para luego enseñarles a otros. También quisiera que le enviara lo mismo que yo a otro, quien también está tratando de servir al Señor afuera de estas paredes. Ella está leyendo con otras muchachas en su casa y pudiera usar la Biblia y el libro El Mesías. Su libro es muy poderoso y lleno del Espíritu. Mi amigo, por favor ayúdenos a esparciar la palabra de Dios aquí, así como fuera de esta prisión. Le damos gracias a Dios por usted y oramos mucho por usted. Dios nos condujo a sus boletines. Usaremos estas herramientas para ayudar a otros a encontrar a Jesús. Le escribiré de nuevo para dejarle saber más para la gloria de Dios. Firma Charles de Florida. Los de nosotros que hemos comido la entera palabra de Dios sabemos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos lo que dice y no hay palabras en la faz de la tierra que se puedan ni comparar a ella. La Biblia dice que reinaremos con Cristo porque somos su cuerpo. Nosotros reinaremos aquí en la tierra y los de nosotros que reinamos con diligencia aquí en la tierra hasta llegar al punto de morir o ser echados en la prisión o tener que pasar otra calamidad. Si seguimos hablando la palabra de Dios, reinaremos con Él eternamente. Otra cosa que dicen los medios noticieros, siendo la boca del gobierno universal, es que todos somos iguales ante Dios. Bueno, así no es. Si todos fuéramos iguales, entonces, ¿por qué hay un cielo y un infierno? Si todos fuéramos iguales, todos pudieran ir al cielo. Así que el Señor aparta el trigo de la paja, Él aparta las ovejas de los chivos. Si crees en el Señor, eres una de sus ovejitas, y le seguirás a donde vaya. Si no le crees al Señor, eres un chivo o paja, y tienes que ser quemado. El Señor pronto quemará al mundo entero, y estas diferentes calamidades que están aconteciendo en el mundo de hoy, como terremotos, tornados, huracanes, todos vienen de Dios. Pero hay falsos profetas que dicen que estas cosas no son de Dios, que son desastres naturales. Pero Dios dice que Él le envía estas cosas a los que no le prestan ninguna atención a su palabra. ¿No se acuerdan que fue Dios quien envió el diluvio, ahogando al mundo entero, menos 8 personas en el barco de Noé? Esto es un hecho. El mundo entero sabe que hubo un gran diluvio que ahogó al mundo entero, y luego 8 personas vivieron, y el arca fue encontrado sobre la montaña Ararat. Han entrado y visto el arca, y la Biblia dijo que allí estaría. Así que hay tantas señales y maravillas y verdades son comprobables, incluso en la tierra hoy en día. Es asombrante que hay tantos que están envueltos en las cosas del mundo, cuando todo lo que se encuentra en la tierra es deseos. Hay el deseo de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Y la gente está distraída por estas cosas cada día de sus vidas y no se llenan con el pan de la vida y el Espíritu Santo que está incorporado con la sangre de Jesús para lavar el alma diariamente. Y hay que seguir leyendo la palabra de Dios, llenándose con la palabra de Dios, para lavarse uno con el lavamiento del agua de la palabra. La palabra de Dios es como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el agua celestial que baja del trono de Dios. También es la sangre de Jesús, y uno tiene que estudiar la palabra profundamente para saber que las cosas que digo son la verdad. Por eso tenemos la palabra y vamos a leer ahora del tercer capítulo del libro de Hebreos. Hemos leído ya del capítulo 6, 7 y 8, pero vamos a retroceder al tercer capítulo. El libro de Hebreos es maravilloso. Leamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Los hermanos santos son los únicos que son participantes del llamamiento celestial, porque el resto del mundo que no cree que está siendo llamado, porque el Señor está llamando a todos, está derramando su Espíritu sobre toda carne. Eso te incluye a ti, hermano. Quizás dicen, nosotros no sentimos que el Espíritu está siendo derramado sobre toda carne. Bueno, Las palabras que Cristo pronuncia son espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Jesús mismo lo dijo. Por tanto, Dios está derramando su Espíritu Santo sobre todo el mundo por medio de los predicadores evangélicos. El diablo sabe estas cosas, y por eso es que el diablo hará todo en su poder para atacar a los que Dios está usando para derramar su Espíritu. El diablo tratará de hacerlos parecer malos. Quiere difamarlos. Quiere torcer sus palabras para hacerlos parecer malos. Pero las cosas que nosotros estamos diciendo acerca del gobierno internacional y el culto unimundial, cuyo centro está en Roma, Italia, en la ciudad de las siete montañas que es el Vaticano, son los ilícitos porque son una organización política, militar y satánica. Es el culto más peligroso en la faz de la tierra, que asesina incluso bebés recién nacidos. Son homosexuales. Y creo que todo el mundo lo sabe. Pero, ¿por qué es que los medios noticieros no están atacándolos a ellos? ¿Por qué no están trayendo juicio? Una vez en cuando uno ve justicia, pero no con los del Señor, con los que han sido llamados del cielo para derramar el Espíritu sobre el mundo por medio de la palabra de Dios, para que la gente reciba la verdad y sea salva. La verdad es que no están tras de nosotros, sino de ustedes. No quieren que ustedes escuchen las palabras que Dios está derramando por medio de nosotros. No quieren que almas sean salvas y vayan al cielo. Quieren que la gente vaya al infierno con ellos. ¿Por qué sigue la gente a alguien que no gusta de ella? ¿Para qué seguir a alguien que no te ama y que en vez te odia? Satanás sabe que pronto va a terminar en el infierno y el lago de fuego. Está lleno de ira. Por eso es que está haciendo todo lo que pueda hacer. Ha salido del closet. Uno lo puede ver operando muy bien en todas partes. Estos mismos malvados son los que estallaron el Centro Mundial del Intercambio. Son los que están animando a la gente a convertirse uno con los musulmanes, cuando el Señor nos manda a estar apartados y santos. Él quiere que seamos santos. Y los musulmanes y los católicos y el resto de las falsas religiones no son del Señor. Oro que un día lo serán. Y hemos ganado a muchos musulmanes al Señor. También hemos ganado a muchos católicos. La mayoría de mi congregación era católica antes de ser salva, pero nunca recibieron la salvación allí, en el culto católico. Nunca recibieron la palabra de Dios allí, ni sabían lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora mismo el Señor está derramando sobre toda carne su santa palabra, que es espíritu. Y si le prestan atención y obedecen lo que dice la palabra, serán salvos. Y quién sabe cuándo vendrá el Señor. Él dijo que vendría como un ladrón en la noche. Y vendrá y arrancará tu espíritu de tu cuerpo. Y si no crees en la palabra de Dios y te encuentras ante Él, dirás, «Señor, por favor, déjame regresar y tener otra oportunidad. Déjame regresar». Pero no, es apuntado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Bajarás a los pozos más bajos del infierno y al final serás echado al lago de fuego, donde habrá lloros, llantos y crujir de dientes, y morderás tu lengua por el dolor. Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Aún en oración no podemos llegar al Padre sino por Cristo. Por eso es que es una locura rezarle a María o a cualquier otro santo. El acto de hacerlo muestra que no le crees al Señor, porque nadie puede entrar al reino de Dios y llegar al Padre aún en oración, sino por Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar leyendo el versículo 2 y dice, Cristo Jesús, el cual es el fiel al que les constituyó. Jesús fue fiel al que le dijo, vamos a bajar y convertirnos en carne, para que podamos tener sangre genuina que derramar para los pecados del mundo. Porque no hay perdón de pecados sin el derramo de sangre, y por eso es que todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran simbólicos de Dios viniendo a este mundo como hombre. Por eso es que cuando nació, y el profeta nos recuerda que él sería Emmanuel, viviendo entre los hombres. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cristo también contenía a Dios, por tanto era un Dios hombre, y nos enseñó las cosas que necesitamos saber en orden de entrar a la eternidad. Luego, cuando los 120 que le esperaban en el aposento alto recibieron el bautismo del Señor o el Consolador, entonces también recibieron la habilidad para enseñar la palabra por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda justicia. Así que si estás viviendo una vida natural, una vida que no es espiritual, una vida que no ha sido nacida de nuevo del Espíritu, entonces eres una persona natural y no entiendes la palabra de Dios. Será imposible entenderla. Así que el Señor te castigará. Él creará un ambiente para ti que no te gustará hasta que le clames a Dios por misericordia y por el Espíritu. Una vez que contienes el Espíritu de Cristo, cuando Dios te mire, Él no verá el hombre exterior, sino el hombre interior. Verá a Cristo y la sangre de Cristo, quien ha lavado todos tus pecados. Luego, cuando le clames en el nombre de Jesús, Él verá entonces que este es Jesús en ese cuerpo humano clamándole por ayuda, misericordia, por lo que sea. Quizás necesitas dinero, liberación, salud, defensa, porque el enemigo está atacando de todo lado. Quizás quieres que Dios te libre de tus temores y de tus lágrimas. Señor, dirás, dame fuerzas para seguir adelante, un día a la vez. Señor, no me dejes caer, manténme salvo. Señor, no me dejes. Es el Señor quien le clama a su Padre por ti. Por Jesús oramos, y porque por Jesús oramos, Dios reconocerá a su Hijo, y nosotros como sus hijos también. Nos convertimos en hermanos y hermanas de Dios, así que le clamamos, Padre, Abba. Y el Señor así nos libra y nos ayuda, nos protege de todas las maldades. Y así oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el reino de Dios entra en uno y está en la tierra ahora mismo. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en el reino de los cielos para que podamos ser parte de su familia. Y así seremos bendecidos con el resto de su familia, todos habiendo nacido de nuevo. Se me ha acabado el tiempo. Es hora para decirles cómo alcanzar el trono con valentía. Hay que pedirle al Señor Jesús con el Padre por el Espíritu que entren en ti. Solo repite esta oración y Él te entrará ahora mismo. Así serás un miembro del cuerpo de Cristo, el pan de la vida, la luz del mundo. Tienes que seguir leyendo la palabra para que te puedas llenar con Cristo en el Padre, en el Espíritu Santo para que puedas convertirte en un miembro de los muchos miembros del pan de vida y la luz del mundo. Dile esta oración al Señor Todopoderoso. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y lo estás haciendo conmigo ahora mismo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra es Dios y tu palabra dice que no rechazarás a nadie que todo el que le clame al Señor será salvo. Te recibo en el nombre de Jesús. Sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dándole a Él toda la gloria por esta maravillosa obra que ha hecho en ti ahora mismo. Ahora vamos a decirte cómo puedes recibir una copia de este mensaje, número 555. Para que los puedas escuchar otra vez, puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. De nuevo, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de la verdad. La única verdad que existe en el universo. El libro de Génesis habla acerca de Jesús o el Señor saliendo al jardín en la madrugada, no en el mediodía. El Señor no quería broncearse, pero salió en la madrugada y se comunicaba con su creación. Ahora vamos a escuchar una canción por el cuarteto Blackwood Brothers, llamada En el Jardín.
That the bird.